Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a otro programa radial Semillas de Agua. ¿Cómo estamos, Tania?
Bien, pues Javi, ¿tú cómo estás?
Bien, pues aquí.
¿Cómo les fue en el sur?
Muy contento y con muchas voces trajimos de vuelta. Mucho trabajo ya. Hicimos la entrevista la semana pasada, en vivo y en directo.
Sí, pues, ¿cómo no recordarlo?
Sí, pues en el Tume de la Resistencia contra Endesa, que es lo que vamos a tener hoy día también.
Un especial contra Endesa.
Porque lamentablemente se aprobó la... Bueno, el fallo en realidad de la Corte Suprema dio por aprobada la lo que había dicho la
Corte de Apelaciones.
La Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, y le dio el vamos a la al Comité de Ministros.
Sí, pues.
A todas las cosas que había dicho el Comité de Ministros para la termoeléctrica Punta Alcalde en el Valle del Huasco. Al lado de la CAP y al lado de Guacolda.
Ni un brillo.
Ni un brillo. Entonces la gente está indignada y vamos a tener sus voces.
Muy bien.
Pero antes tenemos que saludar a nuestras radios amigas.
Así es.
Y pues, además, seguirles insistiendo a la gente que nos escucha que están las agendas.
Están totalmente disponibles y nos llegó un mensajito de la Manu, que ella sigue en el sur, y que ella va a estar vendiendo las agendas durante esta semana en Valdivia y sus alrededores. Va a estar por Panguipulli, también mandamos algunas para Temuco.
Exactamente.
Y si usted vive más lejito, mándenos para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, porque se las mandamos para donde sea nomás. La idea es que se distribuya, se difunda. La semana pasada le estuvimos contando los temas que trae, que aborda este año la agenda. Así que invitarlos nomás a ser parte de esta agendita y acompañar día a día con algo de conciencia lo que podamos.
Tiene que escribir a semillasdeagua@gmail.com.
Y también nos puede seguir por Facebook y por Twitter.
Exactamente.
Y perdón.
Es que tenemos agenda en Temuco, como tú decías, en Valdivia, como tú decías, en Santiago, por supuesto, aquí. También se mandaron a Coyhaique, a la Patagonia, a Huasco. Y próximamente Arica. Así que la gente que quiera, contáctese con semillasdeagua@gmail.com y le decimos dónde, cuándo, cómo puede conseguirlas.
Y también, se nos olvidaba, se van para Valparaíso esta semana.
Eso.
Chapita ahí va a andar distribuyendo por la quinta región. Sabemos que
el
Bazar Puta Madre, ahí en Almirante Montt, si no me equivoco, que es la calle donde está el bazar, también van a estar las agendas Semillas de Agua, así que vaya por ella, pues.
Y Radio Placeres, tenemos que mandarle una a la Radio Placeres.
Por supuesto, pues la Radio Placeres es parte de los que escribieron en la agenda 2014.
Que, bueno, todas esas informaciones y muchas más en la agenda. Agenda Semillas de Agua 2014 a través de semillasdeagua@gmail.com.
Y saludamos a todas las radios que nos retransmiten. Por supuesto, a la radio Juan Gómez Milla en la Universidad de Chile. A la radio Encuentro desde la precordillera de Peñalolén. A la radio Primero de Mayo desde La Victoria. A la radio Profeta FM para toda la provincia del Huasco. A la radio Placeres. A la radio comunitaria Extremo en Reñaca Alto. A la radio Neta. A la radio Galáctica desde San Antonio. A la radio Conciencia en radioconciencia.wordpress.com.
Esa.
A la radio Gato al Quinta en Salamanca. A la radio Comunidad en medio del Valle del Choapa. A la radio del Mar en www.radiodelmar.cl. A la radio Isluga desde Quique para el Mundo. A la agencia de noticias Medio Medio. A Mapo Express, nuestros grandes amigos. A la radio Mundo Real desde Uruguay a través de la internet radiomundoreal.fm.
Esa onda.
Todas nuestras amigas
ahí que amigos
nos retransmiten y nos apañan semana a semana, pues.
Sí, pues. Oye, bueno, lo que decíamos de la termoeléctrica Punta Alcalde aprobada por la Corte Suprema y el voto del ministro Sergio Muñoz, que ahora es el presidente del Poder Judicial, que asumió hace pocos días.
Yo creo que hizo su trueque ese viejito, ¿ah? ¿Eh? Teníamos caleta de fe, hay que decirlo, él fue uno de los que paralizó la termoeléctrica Castilla. el año 2012. Uh-huh. Y ahora él fue el voto que aprobó la termoeléctrica Punta Alcalde. 3-2 que le dieron el vamos a la termoeléctrica, si bien con ciertas mitigaciones, estuvimos investigando por ahí, sí, pues, que a cualquier error ambiental se va a paralizar inmediatamente y una serie de argumentos que daba la Corte Suprema, sin embargo, no son suficientes para una zona de latencia, una zona que está totalmente contaminada, totalmente destruida por termoeléctricas a carbón y que no da más, pues cosa de ver a ventana. Uh-huh. Así está, que totalmente indignados, pues, Endesa, que se vaya para la casa nomás. ¿Cuántos desastres ya ha dejado? Ha estado bien en la polémica con la muerte de Nicolás. Ahora se revivió toda la lucha por Ralco, por la hidroeléctrica, allá en el Biobío Alto. Y también Endesa está ahí atacando y destruyendo la vida en el Tume, en el sur.
También. Entonces, esta es la primera pata de este especial que estamos haciendo sobre... ¿Cómo le podemos decir a esta empresa? A Endesa, un especial de la resistencia contra Endesa, de la resistencia por la vida, que en el sur privatiza el agua para hacer energía, en el norte privatiza el cielo para hacer energía y la contamina y priva a la salud de la gente. Y bueno, con toda una serie de estrategias para entrar y finalmente permear en las comunidades, en el poder judicial, en el poder político, en el poder, en el poder, en el poder. Entonces, nosotros queríamos recordar todo lo que significa Endesa para nuestro país, una empresa que partió siendo estatal y que hoy después se regaló a los extranjeros, a los españoles, y que hoy día es una de las principales fuentes de conflicto que tenemos en nuestro país, tanto en la Patagonia, tanto en el centro sur, como en el Tume y otras hidroeléctricas más que se están proyectando ahí, como también en el norte, con las termoeléctricas, Coronel y Huasco, sí, básicamente. Pues, entonces, y además, recordando lo que pasó con la lucha de Ralco, que ya la mencionaba, pues, Tania.
Así es, pues.
Entonces, para lo primero, ponernos en sintonía con lo que dice el abogado de las comunidades, Álvaro Toro, con este fallo, cómo lo reciben, cómo se explica. Y bueno, la señal que están dando desde el Poder Judicial para aprobar este tipo de proyectos de esta manera, después de tantas denuncias que se han hecho. Así que escuchemos al abogado Álvaro Toro, que es del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y también representante de las comunidades del Valle del Huasco, especialmente SOS Huasco y otras organizaciones más.
El fallo de mayoría de la Corte Suprema, ¿sí?, es importante recalcar eso, ¿no?, ¿sí?, que es un fallo de mayoría, ¿sí?, es decir, por lo tanto, hay opinión de minoría. El fallo de mayoría señala que supuestamente, es decir, el comité de ministros tenía las facultades para poder modificar de manera tan sustancial el proyecto al punto de admitir una mitigación, una compensación, como es esta que ofreció a última hora Endesa de instalar un precipitador electrostático en una de las chimeneas de la CAP. Eso es uno de los juicios categóricos de la Corte, que era el punto esencial debatido, digamos, ¿sí? Es decir, había otras cosas también, pero el punto esencial debatido era ese. Y la opinión de tres ministros de la Corte Suprema es que sí tiene facultad el Comité de Ministros para hacerlo. Ahora, es muy sorprendente esta opinión porque genera una... Es decir, es muy lamentable para la gente de Huasco, para el caso concreto, pero también es muy lamentable para la jurisprudencia, es decir, la señal que establece, digamos. ¿Sí? Es decir, en el fondo, lo que está permitiendo el Poder Judicial, nuestra máxima autoridad judicial, es que cualquier proyecto, ¿sí?, puede ser drásticamente modificado en atención a mil factores que pueda haber a nivel del comité de ministros, digamos, es decir, a nivel de esta instancia superior, ¿sí?, desligada de la región, donde el lugar donde se va a instalar el proyecto, desligada de la evaluación que hayan hecho los servicios regionales, los servicios sectoriales, una instancia absolutamente política, conformada por 5 ministros, dentro de los cuales hay ministros claramente productivistas, digamos así, el ministro de Energía, el ministro de Economía, el ministro de Minería, son claramente ministros que el tema del medio ambiente para ellos es absolutamente secundario. Entonces, eso es lo grave de este recurso, digamos así, es grave que se haya torcido la decisión, digamos, de una corte de apelaciones que había por unánimemente aceptado nuestro argumento, digamos, los argumentos de la ciudadanía, los argumentos de las comunidades de Huasco, pero al mismo tiempo también es una mala señal para adelante. Y al mismo tiempo nosotros hacemos la observación, nosotros como observatorio latinoamericano, digamos así, como abogado ambientalista, hacemos la observación que nos molesta, nos preocupa y muchísimo esta posición que adoptó en particular el ministro Sergio Muñoz, digamos, ¿sí?, que es el redactor de este voto de mayoría, porque es un hombre que había tenido una participación muy destacada hasta antes de este hecho, es decir, fue uno de los, el redactor del recurso, del fallo del recurso de protección en el caso Castilla, que estableció que era como una nueva doctrina, digamos, ¿sí?, de judicial sobre cómo deberían enfrentarse los temas. Era un hombre que recientemente ha asumido el cargo, digamos así, de presidente de la Corte Suprema, y en su, ahora recién, digamos así, hace un par de días, el 6 de enero, en su discurso de asunción, uno de los énfasis que puso es que el Poder Judicial tenía que caracterizarse por escuchar a la gente, por escuchar a la ciudadanía, y aquí le da un bofetón completo a ese argumento, porque justamente uno de los argumentos fuertes del voto de minoría, y recalquemos aquí que ese voto de minoría está redactado por el ministro Haroldo Brito, ¿sí?, y la ministra Ana Gloria Chevesic, dice que además de este tema, digamos, del problema de introducir este precipitador electrostático, digamos, en la instancia superior, el otro principio que se transgrede flagrantemente, si se permite este tipo de evaluación, es que la participación ciudadana, que se supone que es un principio, un rector, un componente fundamental del sistema de evaluación y de la ley ambiental en general nuestra, se ve absolutamente ninguneado, es decir, se ve absolutamente pasado a llevar. Es decir, quiere decir que la participación ciudadana deja de ser una cosa esencial para transformarse en un trámite, ¿sí? Es decir, y con ello, en el fondo, se atenta gravemente contra los derechos democráticos del país, digamos, ¿sí? Es decir, la construcción del proceso de participación ciudadana como un elemento fundamental, relevante para la evaluación de los proyectos, es producto de la lucha de las organizaciones, de la lucha de las comunidades, ¿sí? Y es un componente que los ministros más de avanzada habían ido incorporando plenamente a su acervo, ¿sí? Es decir, era como el componente que permitía que un sistema tan antidemocrático, con esta constitución pinochetista, con esta constitución neoliberal que tenemos, fuera un poco enmendada. Y se supone que en esa corriente estaba el ministro Muñoz, y resulta que ahora se cambió de bando. Entonces, eso es lo que podemos reflexionar, digamos, ¿sí?, de las consecuencias de este fallo, digamos, ¿sí? Es un fallo grave, es un fallo inaceptable, y es un fallo en el cual ciertamente la gente no tiene por qué quedarse tranquila. Eso no es lo que pensamos nosotros, en el sentido de no quedarse tranquila, es decir, no quedarse de brazos cruzados diciendo que ya perdimos la batalla. Este más o menos es la lección que yo pienso, y que ya están sacando, digamos, la gente de Huasco por las movilizaciones que han hecho. Es más o menos la misma que hizo la gente de Alto del Carmen, es decir, del mismo Valle del Huasco, cuando se aprobó una y otra vez el proyecto Pascualama, digamos, ¿sí? No se quedó sentada, no se quedó de brazos cruzados, siguió luchando por sus derechos socioambientales, por sus derechos a la vida sana, a la vida plena, y habrá que, pese a que la institucionalidad ahora quiere apoyar el proyecto Punta Alcalde, la gente se irá movilizando. Ahora, ¿qué tipo de movilización, qué estrategia? Tenemos que sentarnos la organización allá con calma y ver qué es lo que vamos a hacer. Dicho todo eso, también quiero agregar, también porque es importante, que estudiando en detalle el recurso de protección, vamos a decir, el fallo, estudiándole, efectivamente el ministro Muñoz incorpora dentro de las obligaciones de Endesa, para poder implementar este proyecto termoeléctrico, una serie de condicionantes, ¿sí?, que no estaban antes, ¿sí?, y que dice expresamente ahí el fallo que si no se cumplen estas condicionantes, ¿sí?, la central termoeléctrica no se puede construir, ¿sí?, o no se puede echar a andar, ¿sí? Y por lo tanto, las organizaciones, los ciudadanos, como sabemos que permanentemente se transgreden las resoluciones de calificación ambiental, ¿sí?, en las mineras, las termoeléctricas, también es otra línea de acción que yo creo o sugiero tener muy presente, digamos, ¿sí? Es decir, cuando ahora se supone que tiene que empezar todo un proceso para preparar un estudio que evalúe el precipitador electrostático. Es decir, tendrá que la CAP, ¿sí?, financiado por Endesa, hacer todo el análisis, contratar una consultora, presentar el proyecto, presentarlo ante el sistema de evaluación en la región, y ahí tendrán que emitir sus opiniones los servicios de salud, los servicios ambientales, y también será otra oportunidad para que la ciudadanía se movilice, no se quede tranquila y denuncie cualquier irregularidad o cualquier transgresión. Y en una de esas, ¿sí?, la empresa es tan torpe, como muchas empresas han sido, e intenta no cumplir las exigencias del fallo, y si la gente está bien empoderada, bien informada, lo haremos saber, lo denunciaremos. Esta es como la alternativa de la lucha dentro del sistema, digamos, si tú quieres, digamos, ¿sí? Pero yo creo que la gente de Huasco tiene que prepararse es para luchar dentro del sistema y fuera del sistema. Ambas alternativas, digamos, ¿sí? No dejar, no solamente movilizarse y denunciar, sino también cualquier espacio que haya dentro del sistema, utilizarlo, hacer las denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente, hacer las denuncias a los diversos servicios, si es que corresponde, etcétera, digamos, ¿sí? Yo creo que esa es la línea que nos puede permitir, con optimismo, pensando también de que la gente de Huasco no puede pelear sola, se tiene que concadenar con todo una otras organizaciones, otras comunidades que estén luchando por el agua, por el medio ambiente, por la vida sana, y generar un arco muy potente. Es decir, ya sabemos que el intento, digamos, de la autoridad, digamos, y de la empresa de encapsular los conflictos, de tratar de que el conflicto se resuelva y que nadie solidarice con él, es lo que tenemos que romper. Y por eso también... Dime.
¿Qué trámite continúa ahora? Mencionaste que tienen que hacer una nueva evaluación sobre este precipitador electroestático, pero ¿qué más sigue después? ¿Ahora se reinicia, por ejemplo, el servicio de evaluación ambiental, el proceso?
Exacto, claro. ¿Sí? Es decir, es decir, se supone que está aprobado el proyecto central Punta Alcalde, pero esta central Punta Alcalde no puede ejecutarse hasta que no exista una evaluación, una resolución de evaluación ambiental favorable del proyecto de este precipitador. Y eso les tomará tiempo, yo me imagino, ¿sí? Hay una cosa ahí como media... No queda claro en el fallo, digamos, ¿sí? ¿Quién va a presentar el proyecto? ¿Lo va a presentar la CAP? Es decir, ¿o lo va a presentar la Endesa? Si nosotros logramos movilizarnos, por ejemplo, ¿sí? Logramos movilizarnos y logramos que se dicte una norma, ¿sí? O que el servicio de evaluación obligue a la CAP a disminuir sus emisiones, ¿sí? Sin que tenga que nada que ver esto con el compromiso de Endesa. Podríamos decir entonces que le podríamos pedir a Endesa que haga otra compensación. Es decir, son reflexiones que nos surgen a nosotros por la de cuáles pueden ser los caminos a seguir. Entonces yo creo que ahí hay toda una línea, ¿sí? Además, que hay una línea bien importante que esperamos que se pueda coordinar con todas las comunidades que tienen centrales termoeléctricas, en el sentido, digamos, de que ya hemos constatado que las normas de emisión de centrales termoeléctricas, que está vigente, ¿sí?, que es norma, digamos, ¿sí?, de la República del año 2009, que en diciembre, es decir, hace más de un mes, obligaba a que toda central termoeléctrica de más de 50 megawatts y Guacolda sí cumple esos requisitos, tuviera un instrumental que midiera continuamente, en forma permanente, y que fuera está informado a la ciudadanía y a los servicios públicos de manera constante sus emisiones, no se ha implementado. Y no vemos que el superintendente de Medio Ambiente haya iniciado un proceso de sanción para Guacolda o para Endesa o para Aisgener o Colbún, que son todos dueños de centrales que deberían estar en este momento con este monitoreo en práctica. Y lo único que hemos escuchado es que el superintendencia ha explicado que no puede implementar eso porque por un problema de eficiencia, sí, que es bueno darle más tiempo a centrales, que todavía no se logran adaptar, y sí, todo un bla bla, sí, mientras la gente que de todas esas comunidades que tiene que soportar estas centrales sigue sufriendo y viéndose afectada. Entonces, esa también es otra línea, sí, que tenemos que potenciar, porque en una de esas son varias las, ¿me entiendes? Uh-huh. Son líneas de acción que tenemos que potenciar.
En este fallo se considera el contexto de la contaminación en Huasco, que ya está declarado zona de latencia, ¿o no?
Mira, el fallo es raro, digamos, ¿sí? El fallo lo señala expresamente, digamos, ¿sí? El fallo señala expresamente que hay que tener presente que hay una, que estamos en una zona de latencia, en una zona que una central como la Punta Alcalde puede aumentar la contaminación de la zona, ¿sí? Pero al final de todo ese de esa argumentación, igual nomás, acepta que se reconozca la legalidad de esta central aprobada de manera así fraudulenta por el Comité de Ministros. Entonces, es como raro el fallo, digamos, ¿sí? Raro en el sentido de uno lee y dice, uy, ahí hay cosas que hacen sintonía con lo que plantea la comunidad, pero el resultado final es el que molesta.
Última pregunta, Álvaro. ¿Tendrá que ver con el fin de este gobierno y la asunción del nuevo gobierno, de la nueva mayoría, que están apurando estos procesos?
Pues, es decir, da como para pensar. Yo me quedo con una gran duda, digamos, ¿sí? ¿Por qué se ve este fallo en este momento, en este periodo, ¿sí? Es decir, y sería muy 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 lamentable que se confirmara esto de que los poderes fácticos, digamos, que los poderes económicos, que los grandes poderes empresariales tienen una llegada tan influyente a nuestro máximo tribunal de justicia, digamos, es decir, prácticamente nos quedamos en descampado, pero uno tiene todo el derecho a hacerse una reflexión de ese tipo, porque no aparece ninguna lógica sostenible entre lo que falla esta corte hoy día y lo que falló en otros casos a lo largo de ya un par de años, es decir, el caso Castilla, el caso El Morro, el caso Bocamina, ¿sí? Todos recursos que fueron acogidos con el voto favorable del actual presidente de la Corte Suprema, digamos, sí, el ministro Sergio Muñoz.
¿Y qué acciones están pensando seguir en términos judiciales, aparte de toda la movilización que ya mencionaste?
Mira, yo he hablado con las organizaciones allá de Huasco, sí. Yo creo que hay que viajar para allá ahora a fines de mes o los primeros días de febrero, juntarse con ellos y reflexionar en forma conjunta qué podemos hacer. Otra línea que se abre, pero es una línea que se abre, digamos, ¿sí? Será la gente de la zona la que tendrá que decir si la implementamos, si no. Otra línea que se abre, claramente, es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos, ¿sí? Por esta grave transgresión a este derecho ambiental, a este derecho socioambiental, a este que es parte de un componente de los derechos humanos. Pero eso sirve solamente si la gente está muy movilizada, está muy empoderada, y sirve para, en el fondo, para denunciar al gobierno y denunciar a las autoridades, pero no nos va a servir para impedir la construcción de la central Punta Alcalde, digamos, ¿sí? Porque aunque fuéramos acogido nuestra denuncia en la Comisión Interamericana, que van a pasar 5 años, ¿sí? Es un trámite muy largo, muy lento, a lo más que va a ser un tirón de orejas para el gobierno. Entonces, puede ser una acción, ¿sí?, judicial, pero no es la forma. Las acciones judiciales hoy día tienen que ser subordinadas a la movilización y a la denuncia de social, ¿sí? Y en esa dirección tenemos que pensar. Hoy día se nos cerraron los espacios judiciales, tenemos que buscar otra forma, digamos, de presión ciudadana para hacer oír la voz de la gente de Huasco.
Uh-huh. Bueno, Álvaro, muchas gracias.
Ya, hasta luego.
Chao, chao.
Saludos a todos los radioescuchas.
Era la voz de Álvaro Toro, el abogado de las comunidades del Valle del Huasco, SOS Huasco y otras organizaciones del puerto de Huasco, que han visto llegar la aprobación de la termoeléctrica Punta Alcalde después de tanto tiempo, en este fallo que ampliamente analizado por el abogado.
Así es, pues, y llama la atención, me parece súper interesante lo que dice al final de la entrevista. Hoy se nos cerraron los espacios judiciales y es necesario buscar otros. Eso me parece súper interesante. O sea, no porque la Corte Suprema haya dicho ya, se apunta alcaldes, va, aunque sea con mitigaciones, la comunidad sigue diciendo Punta Alcalde no va, y por lo tanto Punta Alcalde no va, po. Es así de simple, así que exacto, harta fuerza para la gente, y estamos atentos y apoyando ahí a lo que pase, po.
Y no, pues de hecho se han ocurrido manifestaciones desde el momento en que se supo de esta mala noticia, y para eso hemos conversado con Juan Carlos Labrín, cantautor y uno de los integrantes de SOS Huasco, quien nos cuenta las movilizaciones que se están realizando, las velatones, se han hecho varias ya, y además cómo viene la mano para adelante para Endesa y el proyecto Punta Alcalde ahí en el Valle del Huasco. Así que escuchemos la voz de Juan Carlos Labrín.
Bueno, la verdad que un balde de agua fría, una noticia realmente terrible, porque en el fondo gran parte de la comunidad de Huasco había centrado su esperanza en la justicia chilena. Supone que los tribunales de justicia están para eso, para velar por la seguridad, por el bienestar de común y por obviamente por los grandes valores éticos. Y en ese sentido nos damos cuenta que en definitiva la institucionalidad lo único que hace es todo lo contrario, velar por los intereses de las empresas, del mundo empresarial, del mundo político y en definitiva los ciudadanos comunes y silvestres quedamos a la deriva y quedamos totalmente expuestos y estamos en este proceso de evaluación de cómo defendernos en el fondo, ya que no ni los ministros, ni el Estado de Chile, ni los ministros, ni la justicia en este caso, vela por el derecho a la vida, por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sano. Así que estamos bien frustrados, bien dolidos, pero también bien fortalecidos como organización, como ciudadanía, y estamos en eso también, en ese otro proceso de revisar todas las estrategias para impedir radicalmente que se logre construir ese monstruo llamado Punta Alcalde.
¿Qué significa la construcción de Punta Alcalde, contemplando, digamos, la situación de contaminación en que ya están ustedes?
O sea, la verdad es que es un ambiente del terror, en el fondo nosotros lo catalogamos como un asesinato silencioso de nuestras comunidades, pero ya a vista y paciencia de todos los chilenos. Nosotros somos un lugar que lleva una problemática por más de 40 años de contaminación, con mucha gente enferma de cáncer, con problemas de aprendizaje en niños, problemas respiratorios. Entonces, sumarle a esto otra termoeléctrica y además una mega termoeléctrica como lo es Punta Alcalde es ya casi un holocausto para una ciudad de 8.000 habitantes que realmente no se merece vivir en las condiciones en las que viven. al borde de la muerte, al borde de las enfermedades, al borde del abandono.
¿Y el fallo qué te parece finalmente? Que dice, bueno, que Punta Alcalde puede llegar a limpiar incluso la contaminación de hoy día de Huasco.
Bueno, yo creo que es una falta de respeto hacia la ciudadanía, hacia los vecinos de Huasco, hacia Chile. De hecho, es faltarle el respeto a la inteligencia, a la sabiduría de una comunidad y de todo un pueblo, de todo un país también, ¿no? Nosotros hemos sido testigos, además, cómo en Huasco se han intentado falazmente convencer a la gente de una aberración como lo es que una termoeléctrica venga a limpiar el aire de Huasco. En definitiva, aquí ha habido un proceso durante años de engaño por parte del mundo empresarial, de olvido, de silencio, de complicidad por parte de los distintos gobiernos hacia una masacre totalmente terrorífica, totalmente, no sé, incluso totalmente apocalíptica en el fondo. Es imposible que una termoeléctrica limpie el aire de una comunidad, es imposible creerle a que se instalará en un precipitador o que se harán revisiones o distintas evaluaciones a las emisiones, y aquí nunca se ha dado ese proceso, por más que distintos representantes de la empresa han tratado de prometerlo siempre y no se ha dado. Lo que nosotros estamos viendo es solamente un saco más de mentiras, un saco más de engaños, y lo peor de todo, el peligro en que queda la gente, la protección que queda la gente por la justicia chilena, por el Estado chileno. Lo hemos visto en distintas partes. Lo mismo pasa con Endesa en Coronel, que han dejado desastres ambientales irreparables ya en la comuna. Se le han tenido que suspender el funcionamiento de Bocamina 2 por la falta de los permisos, por no tener los permisos al día. Y es increíble cómo en Chile, a pesar de que una empresa tan cuestionada como Endesa, que ya ha dejado desastres irreparables, que está causando daño a la salud en otra parte de nuestro territorio, se le den el permiso así como así para instalarse en una comuna que ha sufrido los avatares, que ha sufrido el flagelo, que ha sufrido la muerte, la violación a los derechos humanos durante tantos años.
¿Van a hacer actividades? ¿Están haciendo? ¿Cuáles son las convocatorias que se vienen?
Mira, hemos estado en actividades autoconvocadas, como las primeras manifestaciones del viernes y del sábado, y en este momento la lógica que se está dando en el valle son distintas asambleas, tanto acá en Huasco, en Quirina, en Vallenar, y en el fondo no hay un calendario todavía predispuesto. Lo único que se están dando en este momento son distintas asambleas en las distintas partes del valle para hacer una evaluación en el fondo provincial de este fallo terrible, de este fallo macabro a favor de Punta Alcalde. Así que esas son como las últimas noticias. Lo que se está dando son asambleas territoriales para ir evaluando y en el fondo generar una fuerza común que se ha ido generando ya desde hace más de 4 años, cuando empezó el proyecto a su proceso de evaluación ambiental. Pero en este momento estamos evaluando las mejores estrategias para una oposición definitiva a este proyecto.
O sea, ¿de ninguna manera ustedes quieren que estén de esa, aunque les ofrezca limpiar el aire o computadores?
No, por lo menos para nosotros como organizaciones, si conocemos la problemática a fondo a nivel del proceso de recuperación histórica que se ha hecho de la problemática de Huasco, no vamos a transar ante ningún elemento externo. No queremos otra termoeléctrica de Huasco. Consideramos definitivamente que es una falta de respeto que la justicia chilena le dé el favor al mundo empresarial y no vele realmente por el cuidado de la ciudadanía, por la vida de la ciudadanía, de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Consideramos que en definitiva estamos viviendo en un país casi ya sin ley. No hay respeto por la vida de más de 8.000 habitantes que también merecen justicia y merecen cuidado merecen protección. Así que no vamos a atrasar en ese sentido y vamos a seguir hermanándonos mucho más a nivel provincial en las estrategias de oposición a este megaproyecto junto al alcalde.
Juan Carlos, ¿crees tú de qué tiene que ver esta aprobación con el cambio de gobierno que viene pronto y que están apurados por aprobar las cosas ahora?
Mira, nosotros hemos visto una lógica de los distintos gobiernos muy parecida, la verdad. Yo creo que lo vimos también, recordemos, en cuando sale la expresidenta Bachelet, también se apuran, se cambian incluso los usos de suelo en ventana para instalar la termoeléctrica Campite. Hemos visto una lógica en realidad macabra, donde la vida humana no le interesa a ningún tipo de gobierno, o sea, en este caso llamado gobierno de alianza, llamado gobierno de concertación. La verdad es que ya ni el nombre importa, ni la rótula de la bandera, ¿no? En el fondo trabajan bajo una lógica, que es la lógica del mundo empresarial, la lógica del saqueo, la lógica del asesinato, en el caso de comunidades como las nuestras. Esa es la lógica que vamos a seguir viendo, en realidad, hacia ellos. Lo que ha ido cambiando en esa lógica es que las tapas están... Y la gente, como la compañía de Ecuador, no va a permitir que ese proyecto, ese megaproyecto. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro espíritu, en nuestras manos, para que no se instale esa mega termoeléctrica. Este es el escenario que ha cambiado en Chile en estos últimos tiempos. En el ámbito político, la lógica sigue siendo la misma: beneficiar al mundo mega empresarial que se lleva nuestros recursos y que asesina nuestro medio ambiente y a nuestros vecinos y vecinas.
Ya, pues, Juan Carlos, no sé si quiere darle un mensaje a la gente que escucha el Semillas de Agua.
Yo creo que un gran llamado a la solidaridad para con el puerto de Huasco, para con todas las comunidades que siguen sufriendo los ataques de este mundo político corrupto, de este mundo político cómplice de asesinatos. Un gran llamado a la unión de los movimientos socioambientales y nada, puedo pedir de verdad todo el cariño, todo el apoyo para Huasco, porque son días oscuros, pero también son días de un levantamiento que sin duda es desde el espíritu, desde el corazón, desde el amor a la vida, y un llamado a que la ideología de la muerte debe ser derrotada de una vez por todas, y que está entre nosotros, los vecinos, entre la gente común y silvestre, el derecho a realmente... hacer valer la vida por sobre cualquier otra ideología, y en eso estamos en el llamado a la gran defensa de la vida, en el llamado a la gran defensa de los territorios, en el llamado a la unificación de los movimientos socioambientales por la defensa de los elementos, del aire, del agua, de la tierra. Ese es el gran llamado desde el corazón, y esperamos que nos apoyen como siempre lo han hecho. De verdad, muchas gracias también a ustedes, Semillas de Agua, por estar siempre ahí a la vanguardia de las noticias que importan verdaderamente, de las noticias que nos afectan y que cambian el destino de nuestras vidas. Muchas gracias.
Ahí estábamos escuchando a Juan Carlos Labrín, quien nos decía: estamos viviendo días oscuros, a ningún gobierno le importa la vida humana. Se notaba bien triste, bien bien congojado, Juan Carlos Labrín, miembro de la organización SOS Huasco. Y harta fuerza nomás, po, Juan Carlos, yo sé que tú nos escucháis siempre. Y a seguir nomás, pues, como decía el Álvaro, se cierran las puertas de las instancias judiciales, pero la resistencia comunitaria y el apoyo de otras organizaciones va a estar ahí. Así que toda la fuerza nomás, pues, todo el Nehuen, como dicen allá en el sur.
Exactamente. Vamos a ir a escuchar una canción de Punto de Equilibrio que se llama Hipócritas, dedicada a todos los hipócritas que aprueban este tipo de proyectos. Luego vamos a seguir con Endesa en el sur, en el Gualmapu, donde también hay resistencia, y también más allá del Gualmapu, en la Patagonia, donde también hay resistencia en contra de Endesa. Así que siga con nosotros.
Boo, boo, boo. indefesa, indefesa. Mas o sistema a destruiu e hoje elas crescerão, continuando a competir, continuando a se matar e tentando acabar com outras crianças. Hipócritas, distorcem minhas palavras, é.
Volvemos al Semillas de Agua, estamos en este especial, primera patita del especial de Endesa, de la resistencia y de las consecuencias de tener a esta empresa en nuestro país, una empresa que, como decíamos, nació siendo chilena y se transnacionalizó hoy día de los españoles, lo que tiene una gran significancia cuando se habla de que el Gualmapu también está resistiendo contra este tipo de empresa española en territorio mapuche y que rompe las comunidades y que entra con estrategia de responsabilidad al empresarial regalando todas las cosas. Así que estuvimos, como supieron en la semana anterior, con la gente de Neltume, que está peleando también en contra de la hidroeléctrica Neltume, que pertenece a Endesa. Así que Noemí, una gran dirigenta, hija de la señora Rosa, otra gran dirigenta, tuvimos la posibilidad de entrevistarla en su casa, en su territorio, donde estábamos con el viento, las montañas, el lago, mirando ahí mismo por qué lo estaban defendiendo. Y bueno, venía muy caliente la cosa porque salimos de una reunión, que es la reunión de la consulta indígena que está realizando el Servicio de Evaluación Ambiental, que no cumple ningún estándar ni nacional ni internacional. Como saben, el 169 de la OIT fue promulgado, es ley de la República, tiene que ser cumplido y todo eso. Y para eso debían crear un protocolo, o un reglamento, una normativa. Y no existe nada hoy día. Entonces lo que han hecho es paralizar el proceso de evaluación ambiental de la hidroeléctrica en el Tume, mientras se hace la consulta indígena. Pero la consulta indígena está siendo liderada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Y en esa ocasión está invitada la empresa Endesa. Fueron como 6 ejecutivos más o menos, o 7, a presenciar la reunión. 3 explicaron las nuevas ofertas de Endesa. Una de ellas parecía a la que dice el fallo, que si la hidroeléctrica, si el lago, si llueve mucho, si el lago sube y todo eso, Endesa estaría dispuesta a paralizar sus faenas.
¡Qué mentira más grande! Es como lo mismo que dice la Suprema por Punta Alcalde. Exacto. O sea, a la primera que Endesa contamine, se paralizan las obras, pero...
O sea, es una estrategia común.
Por favor, oye.
Pues, por favor.
No somos tantos, ¿viste?
Algo hemos aprendido. Entonces, veníamos de esa reunión muy indignados porque hay mucha división, hay mucho... calentura a la hora de discutir las cosas entre las mismas comunidades, y además por la presencia de Endesa en la consulta indígena. O sea, ya lo más burdo de lo más burdo. Así que dejemos la entrevista con Noemí y aprovechamos de saludar al Julio, que está controlando una vez más
el Semillas de Agua.
Semillas de Agua.
Grande Julio, tú sabes ya todo lo que te queremos.
We love,
¿no?
You.
We love you. Y también un saludo para la Noemí, que es una linda mujer.
Sí. Entonces, póngale, Julito.
Primero quiero que te presentes.
Ya.
Que me cuentes lo que ha pasado hoy día con el. Con la pelea con el. Por
la
el
pelea,
el
Tume, la. Puras peleas, ¿no? Ya, está bien.
Cuéntame. ¿Te lo envío? Sí.
Ya, mi nombre es Noemí Catalá, pertenezco a la comunidad Inalajquén del sector Lago del Tume, soy la secretaria del directorio de la comunidad, y bueno, participamos hoy día como oyente a la reunión que estaba convocada desde el mes de diciembre por el tema de la consulta indígena, que está basado, en este caso lo lleva a cabo el director del CEA, don Raimundo Pérez, de Valdivia, por el tema de la central hidroeléctrica, que está presentado el proyecto hace como 5 años por la empresa Endesa Enel en el territorio. Bueno, y más que fuimos a opinar, fuimos a, como a escuchar, porque no estamos aún sumados al tema de la consulta, estamos esperando una respuesta sobre un oficio que se le envió hace prácticamente ya más de 15 días. Por un tema de que habíamos pedido unos estándares nosotros para poder participar de esta consulta, y que aún no hay respuesta de eso. Estamos esperando esa respuesta. Según si es favorable para la comunidad se estaría sumando en la próxima reunión, que es en marzo, estaría sumada a la mesa en la consulta, pero si no es favorable a la comunidad, entonces se apelaría a tener un recurso de protección por el hecho de que no está cumpliendo con los estándares que solicita en este caso la comunidad. Y eso es más que eso. Y en la reunión, bueno, en la reunión hoy día se discutió el tema de grabar, y hubo gente que sí estaba de acuerdo, otra gente que no, entonces al final no se llegó a cabo a conclusión en nada. Y estuvo la empresa Endesa también, invitado por algunas comunidades que estaban dentro de la mesa, por el tema de las cotas de Tranquil, por los temas de temas de la caverna de máquinas de donde se va a construir la central. Y bueno, al menos a mi apreciación, el proyecto sigue en falencia, como la primera, la tercera y aún la cuarta adenda que está saliendo ahora. No, o sea, ha cambiado mucho, aparte de del tema que apareció ahora, de que la desviación de del caudal, mejor dicho, de la aducción donde va a pasar el agua, ya no sería quizás botada al lago Neltume, sino sería desviada al río Fuy, pasando por la comunidad Valerino Reyucul, que también está siendo intervenida en este proyecto, y bueno, en gran manera igual van a ser más perjudicados, en este caso la Valerino Reyucul, por esta desviación que ahora está pretendiendo hacer la empresa.
¿Cuántas comunidades están siendo afectadas por este proyecto? ¿Y cuáles son los principales problemas que ustedes ven de construirse este proyecto?
Mira, aquí en el sector de Laguna Neltume somos tres comunidades, en el sector Tranquil son como tres comunidades más, serían como seis comunidades directamente afectadas. En Punagua y Chuchuenco hay otra comunidad más afectada. Son como 10 comunidades, y hablando a nivel territorial son más de 12 comunidades, yo creo, porque también está siendo afectada lo que es el tendido eléctrico, que en Cayumapu todo ese sector va a ser perjudicado por la línea de alta tensión. Entonces hay sumadas más otras comunidades, yo creo que alrededor de 12, 15 comunidades, quizás más en el territorio, que se van a ser perjudicados por este proyecto, directamente afectados. Bueno, indirectamente también, porque la gente que vive en sectores aledaños aquí, que quizás no es mapuche, pero también va a ser afectado en el hecho de que los ruidos, las molestias de los camiones, en fin, millones de cosas que este proyecto trae.
Aquí estamos en tu territorio. ¿Por qué lo defiendes tanto? Estamos en tu casa, no sé si quieres.
Sí.
Pero estamos en tu territorio, ¿por qué lo defiendes tanto?
Bueno, mi territorio yo encuentro que es único por el hecho de que tenemos un hermoso lago que podemos contemplar todos los días, aguas muy muy hermosas, muy claras, sin contaminación, respiramos un aire limpio, puro todos los días, mucho verde todos los días, mucho árboles, mucha naturaleza. Entonces yo creo que eso se defiende, porque hoy día en nuestro país estamos invadidos de megaproyectos, de proyectos hidroeléctricos y proyectos, en fin, de otros mineros, pero se está perdiendo mucho la naturaleza por estos mismos proyectos, y el Estado en este caso dice que estamos falto de energía, pero yo creo que más que falto de energía estamos falta de conciencia, por el hecho de que mucha gente no está tomando en conciencia de que la naturaleza es lo que prácticamente nos ayuda a vivir. Si no tenemos árboles no podemos respirar. Entonces yo creo que falta más conciencia de la gente, de repente ponerse a pensar de que esperamos que el día de mañana poder tener una naturaleza, porque si seguimos con las centrales vamos a seguir matando naturaleza.
¿Qué te gustaría decirle a la gente que te va a escuchar?
Que se vayan en contra siempre de los proyectos, megaproyectos de las centrales, porque son muy dañinos, perjudican a la gente, no solamente a los mapuches, sino a todos, porque en general nosotros somos un aliado siempre los mapuches de la naturaleza. Pero yo creo que mucha gente también que no es mapuche, que también está de acuerdo con el tema de la naturaleza, hay mucha gente que ama el turismo y que le gustaría que siempre estuviera todo verde y todo hermoso, volver a acampar, poder ir a descansar un ratito, salir de las ciudades muchas veces, y este es un lugar apto para eso. Pero si tenemos centrales ya no se va a seguir siendo apto para eso, o sea, perder la tranquilidad, decir ya no vamos a tener la tranquilidad que hoy tenemos. En vez de escuchar ruido de pájaros, vamos a escuchar ruido de camiones. Eso.
Ya, pues, muchas gracias.
De nada.
En vez de escuchar ruidos de pájaros, vamos a escuchar ruidos de camiones. Pues así nos decía la Noemí allá en el Tume, explicando por qué se opone a la hidroeléctrica de Endesa, hidroeléctrica en el Tume, que sí. Originales son para poner los nombres, ¿no? Y
la apropiación de los nombres también es una estrategia.
Sí, pues. ¿Y por qué quiere a su naturaleza así tal cual y no intervenía, pues? Y le encontramos toda la razón, y para acompañarla en sus pensamientos vamos con este temita de Daniela Millaleo que se llama Co, que es agua en mapudungún, que le canta la agüita del sur, pues.
Póngale, Julio.
Gracias, muchas gracias. Mi familia viene de un lugar que se llama Teodoro Smith, Puculón, un sector llamado Puculón, y lo que les vengo a cantar ahora se llama Co, y habla sobre la agüita que corre de mi tierra. Thank you. colorada en tu culo.
Villaleo en vivo y en directo. Recordamos que va a salir su disco, ya lo lanzó, está por el país recorriendo, lanzando su disco. Prontamente la tendremos en marzo en estos estudios para recordar que ella estuvo aquí también, po,
y el año pasado
anunció que iba a lanzar el disco y lo lanzó. Bien, lo dice y lo hace. Oye, ya pues, vamos a seguir la próxima semana. Se nos quedan en el tintero muchas cosas sobre Endesa, la Patagonia, Ralco. No hay que olvidarse de eso. Y tenemos las entrevistas esperando el número 2, edición de Semillas de Agua, especial sobre la resistencia contra Endesa en el Hualmapu, en la Patagonia, en el Puelmapu, en el Huasco y en otros territorios.
Coronel, pues.
Coronel. Y así, pues, Endesa se las verá con nosotros este año, sin duda. Y lanzaron una campaña aquí en la región metropolitana sobre aquí en Alto Maipo, o sea, en el Cajón del Maipo, contra el proyecto Alto Maipo. Hablamos con Marcela Mella para contarnos de qué se trata. Así que los dejamos invitados para que nos compren agendas. Hay que ver.
semillasdeagua@gmail.com. Ya se volvió loco.
Sí.
Se volvió loco el carro.
Vocera de... ¿cómo se llama? De la coordinadora Ríos del Maipo.
Marcela. Y nos despedimos, ¿no?
Sí, nos despedimos.
Sí, pues hasta la próxima semana, pues, Radio Escuchas.
Le agradecemos al Julio, queridos, que se quedó hasta casi las 8 aquí, por Semillas. Grande.
Grande, Julio.
Ahí está la invitación de Marcela Mella. Chao, chao.
Chao.
Hola, buenas tardes. Soy Marcela Mella Ortiz, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, que es la organización ciudadana que viene desde el 2007 poniéndose al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en el Cajón del Maipo. Les queremos contar que el domingo lanzamos en nuestras redes sociales una campaña destinada a hacerle ver el malestar que sentimos los ciudadanos y ciudadanas que estamos preocupados por el abastecimiento seguro de agua potable para Santiago y de salvar y proteger los ríos del Cajón del Maipo, a los bancos nacionales que le prestaron plata a Engener para la construcción de las centrales Alto Maipo. Se puede participar de esta campaña de dos maneras. La primera es ingresando a nuestra página www.riosdelmaipo.cl, donde hay un link para firmar en contra de esta iniciativa de los bancos, y también hay unos tweets que se pueden retuitear que están dirigidos también a los cuatro bancos nacionales que están que son el motivo de esta campaña: el Banco de Chile, el Banco Itaú, el Banco BCI y Corbanca también. Así que los invitamos a todas y a todas a apoyarnos en esta recolección de firmas y de tuiteos a los gerentes generales y directorios de la banca chilena, que serán cómplices de la destrucción del Cajón del Maipo si las centrales llegan a construirse.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y al mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.